Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7:02:14 de este martes 13 de agosto de 2024. Hola, de amor, bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien, gracias.
¿Cómo tan lacónica, tan...?
No, que de repente uno anda más seria,
nomás. ¿Y ese... este unos días de seriedad?
No sé cómo se vaya planteando, pero por el momento sí te diría yo.
¿Y los días que no estás seria, estás qué?
Risueña.
Ah.
Risueña, sí.
Ojo que tu grupi se puede decepcionar, mira que tenía un grupo más grande que...
¿Pero tú crees que ese grupo me prefiere serio o me prefiere más risueño?
Te prefiere como eres.
Eso, natural.
Ah, natural.
Natural, sí, que hay días más serios, días más alegres y así.
Es que me escriben tanto.
Como la vida misma.
Me escriben tanto y tanto por ti.
Ay, qué chiva.
No, si es verdad. No. La calle escribe mucho por ti.
Sí.
Ay,
sí, por ejemplo, y a ti te da como celo.
Están llamando por ti, espérate. José Ríos no puede atender este ahora, momento. Está haciendo su programa de radio, así como Mirta Legrand. No, Mirta está al aire. Está en lo de la radio, está en lo de Mitre. No, José está en lo de Duna ahora.
Está en lo de Duna, ¿viste?
No, no es broma, están llamando por ti.
Ya.
Voy a comer. Eso.
Ya, pero a ti no te da celo.
Sí, un poco. No, a la avanzada sí. Mía uno ya le da celo todo y a todo. Como que uno va quedando sentado en el paradero y ya van pasando todo, pues sí. Pues.
No, Matías, tú
pero
estás...
Pero lo mío es propio de la edad, ¿no?
Tú estás en tu prime.
Sí.
¿Te juro? Sí. No te creas.
Como no me lo dijeron nunca, no me lo creo, así que no hay problema, pero...
Pero sabes que menos mal. ¿Tú te has fijado que hay gente... a mí no me pasó también, gracias a Dios. Ahora mirado con perspectiva.
La gente que se siente muy indispensable.
No solo eso.
Pero el cementerio, el cementerio está lleno de gente indispensable. Lleno.
Oye, pero déjame decirte, no solamente indispensable. Esos niños y niñas que eran muy lindos y que les dijeron toda la vida que son lindos. ¡Ay, qué cosa más rica! ¡Ay, qué niñita más
y ya
linda!
Como a los 13,
¡ay, qué niñito más precioso!
Y ya tipo 13 se ponen bien feos.
Sí,
y después uno no se reponen más.
Pero hay algunos que se la creen. Y se la creen para siempre. Y se creen lindo y linda. Pero sobre todo se da más en... Porque las mujeres es distinto. Tienen otras cosas. Pero los niños... Pero hay gallos que se creen lindos.
¿Por qué gallo? ¿Por qué solamente hablando del género masculino?
Bueno, porque a mí me interesan más los hombres que las mujeres.
Vaya, pero también hay mujeres que
se... Me imagino. Sí, me imagino también. Pero es que es distinto porque las niñitas siempre se me da que quisiste a la niñita. En cambio, los niñitos lindos les dijeron mucho que son lindos.
Pero no es mi caso, pero...
No, tampoco el mío, gracias a Dios, decía, por eso te digo.
Ay, me dije que era,
mirado con perspectiva, estoy muy agradecida que no me haya sucedido.
Simpático, que era...
Habiloso.
Que compartía... No, tampoco.
Sí.
Que compartía los dulces, me decían a mí.
Que era simpático, era divertido, simpático, cariñoso.
O qué generoso este niño. Claro, porque ni lindo ni inteligente.
Ningún niño es tan generoso tampoco.
Repetí más cursos de los que pasé, pues imagínate cómo me decían que era habiloso.
Pero no tiene nada que ver. Ahí sí que estoy en desacuerdo. No tiene nada que ver la inteligencia con la excelencia. No tiene nada que ver la inteligencia con la excelencia académica.
Pero ni lindo ni habiloso. ¿Qué te voy a decir? Me dijeron cosas. Yo no tengo problemas de autoestima.
No, tú ni uno.
Pero no, ni uno. Pero el lindo y habiloso no me dijeron, po.
Ya, bueno. Ok.
Que era simpático. Mira, para cada cierto tiempo me decía. Se murió lamentablemente porque. Para preguntar. Tengo recuerdos ahora que cada cierto rato me decía. ¿Por qué no se queda callado un rato?
Ah, bueno.
Que muchos auditores deben pensar lo mismo, ¿ah? Porque la mala suerte, mi papá no me podía bajar del auto, los auditores cambian de radio. Cuando se aburre.
Sí, pero todos nos dijeron que porque no se quedó calladito un rato. Sí. ¿O no? Bueno, hay niños que no hablan tanto, hay otros que dicen, espabilate.
Espabila, así.
Espabila.
Bueno, pero el... No, ya me voy a meter en...
Pero hablamos de filosofía, hace tiempo que nos filosofamos.
Sí. ¿Ya? Oye, en la sección Pablo Coelho, sí. No, pero... No, es que me iba a meter en Honduras y no hay de ropa tendida. No tú, pero hay ropa tendida. No, mira, por decir que es aquellas personas que viven de esa belleza, de esa supuesta belleza, que le ponen tanto huevo en esa canasta, hay un producto que ha venido a llenar esos espacios, digamos, o que creen que han llenado esos espacios.
¿Cómo cuáles?
Como el Botox.
Ah, sí, po.
Claro. La gente que no soporta una pequeña arruga porque cree que dejó de ser.
porque ponen el peso de su ser.
Yo me puse, mira.
Sí, te quedó regio.
Mira, yo me puse
supernatural.
Mira, aquí me puse en el mentón, sí. Y me puse aquí en la parte del pómulo.
Están como más levantados.
Sí, pues estoy un poco más.
Pero eso, yo pensé que era ácido hialurónico lo tuyo.
Sí, sí, porque estamos probando. Estoy al lado derecho me estoy poniendo hialurónico. Y al otro lado me estoy poniendo Botox. Pero el mío es con B corta, es más barato.
Pues había una promo.
Un 2x1, hialurónico y Botox.
Rellenando y ta.
Tenía así como, oye, es que se ven como que no tienen impresión, así como.
Eso pasa. No solo eso, hay una cosa que es peor. Que es peor, yo te voy a explicar. Lo que hace el Botox, básicamente, es que te duerme el músculo. Por eso tú quedas así como sin expresión y no te salen arrugas ni ninguna de esas cosas.
¿Me estás hablando a mí?
No, te estoy contando generales. Cómo funciona el Botox.
Porque a mí me quedó bastante bien.
No, a ti te quedó regio. ¿Con quién te lo hiciste?
Me lo hice, mire, con la doctora Loyola.
Ya, oye, bueno. El problema es que como te adormece el músculo, te fijas que la gente que como que se... Porque se engolosinan con el Botox. Se empieza como que se le empieza a caer el músculo, sí. en cierto momento. Es bien tremendo.
Sí. A mí no me ha pasado.
No, tú todavía no. Estás en un estado más primario.
Muy bien. Sí. De hecho, pensaba hacer un ¿cómo se llama? Un canje con la doctora y...
Y subir foto en Instagram.
¿Cómo estás quedando? ¿Cómo estás quedando? Mira, aquí.
No, al revés. Así como y abajo.
En fin. Bueno, ¿por qué llegamos a esto?
Ay, no sé.
Ah, porque tu audiencia y que no era tu día.
No. No dije que no fuera mi día, dije que era un día más
serio.
Más apaciguado, sí.
Pero ya está dejando de serlo.
Es que tú me haces reír.
Prendiste, ya agarró, es que tú me haces agarró voto. Así que el auditor que ayer me preguntó por ti, ya, volvió a hacer las cosas.
Ya, acá estoy, que se tranquilice.
Sí. Tranquilo, sí. Ya no voy a decir. Empieza con F.
¿F?
Sí. ¿Ya? Fran. Sí. Un Fran,
bueno, ¿cuántos Franes hay?
Mucho. Pero no todos que te preguntas por ti todos los días.
No, pues me imagino, pero yo no sospecho que Fran puede ser.
No, si no vas a sospechar ni te lo voy a decir.
No me lo digas, ya.
Oye, lo de la Argentina se ha transformado en una, no una teleserie, esto es muy serio, es en un complicadísimo culebrón político que ha sido tan fuerte y que amenaza con ser tan explosivo que nos olvidamos del punto de partida.
Claro.
Y el punto de partida es una investigación de una corrupción monstruosa del presidente de la República con un broker, con los seguros de la nación.
Eso es impresionante.
Que aproximadamente se habla de comisiones del 20 veces más. Un experto. Yo leí que cobraba el 10%. Esa cifra, póngala...
De lo que se le pagaba.
Sí, esa cifra, seguro, por favor, póngala entre paréntesis porque no la tengo chequeada de que se está investigando. Pero es que cuando yo leí eso, dijimos que lo normal era del 5%. Y un experto, esto sí que no lo pongan entre paréntesis porque es un dato real, un experto, broker de seguro, me llamó y me dijo no. Yo no sé cuánto cobraban, si es que cobraban 10%, pero lo que se cobra por seguros de ese tipo, cuando son del Estado, cuando son seguros, con sus carteras, que son grandes, es del 0,5%. Por lo tanto, si es que cobraban el 10%, estamos hablando de que el marido de la secretaria de Alberto Fernández estaba llevándose los seguros del Estado. Y Alberto Fernández, presidente de la República, a la sazón había ordenado que es con ese broker se tomaban los seguros. Si es que era 10, estamos hablando de 20 veces más de lo que debiera cobrarse de un seguro de ese tipo. Pero, insisto, yo creo ser serio y riguroso.
Bueno.
Es el 10, déjenlo en asterisco y déjenlo en interrogación, pero el 0,5 déjenlo afirme porque esa es más o menos una comisión de este tipo de seguros del Estado cuando son tan grandotes y qué sé yo. Y tan asegurados. Bueno, esa causa es la que se está investigando y en esa causa donde se abrió el filón que nos ha terminado dando a conocer de cosas que todavía no nos imaginamos. Por ejemplo, hoy día declaró Fabiola Yáñez, la ex mujer de Alberto Fernández, que a ella le llegaban videos de amantes del presidente en situaciones comprometedoras, claro, e íntimas en casa de gobierno, como
en casa de gobierno.
En casa de, sí, gobierno.
Sí.
Aparentemente, según dicen allí, amantes a diario. A diario con.
Que iban a verlo allá, ¿no?
Claro. A diario. Conocimos una en casa de gobierno, en el sillón de Rivadavia, en Casa Rosada, en Olivos.
No, el primer presidente, recordemos a Bill Clinton.
Claro, 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 claro. Bueno, pero esas son cosas. Pero, espérate, esa es la parte, si se quiere, más íntima, más discutible, que alguien hará, dirá, bueno, cada uno sé lo que quiere, claro, tiene aquí y allá. Ahora.
Que, claro, que lata que sea infiel. Sí,
en casa, sí, pero en casa de gobierno, sí, ya feo, distinto.
Feazo.
Compromete la.
Porque a esa hora además debiera estar trabajando, ¿no?
Compromete la figura presidencial y todo lo que tú quieras. Pero, entre una cosa y otra, hay una cosa muy seria. Que hoy Fabiola Yáñez, a las 3 de la tarde, en Madrid, donde vive, declaró ante un tribunal, ante un fiscal, y las declaraciones son monstruosas, de agresiones, insisto, esto tiene que probar.
Claro, es su declaración.
Las declaraciones es que la golpeaba en la panza, estando embarazada, que la obligó a abortar, porque él no se sentía listo para ser padre, que le pegó durante 3 días seguidos en una ocasión, según dice el WhatsApp de ella. A él se le perdieron los WhatsApp misteriosamente, se borraron los WhatsApp en el teléfono de él. No sé si le diste la entrevista en el diario El País. Dice, bueno, ella dice que usted la golpeó durante 3 días en esta ocasión. Dice, no lo puedo probar porque a mí eso, ese periodo se me borró mi WhatsApp.
Se me borró.
Estamos hablando del presidente de la nación.
Ahora, yo, bueno, eso es... Es marginal, pero me imagino que igual esos mensajes pueden ser rastreables.
Sí, sin duda. Ahora, eso ha traído...
Además de acusaciones de alcoholismo, de drogadicción...
De drogadicción, sí, de él, permanentes.
De él, claro, drogándose. Permanentemente se necesitaba drogar para poder seguir
eso adelante.
Eso dice ella.
No, las acusaciones, podemos estar mucho rato, porque no tienen desperdicio las de acusaciones de lado y lado. Por ejemplo, ella señala... En algún momento, bueno, estas acusaciones de obligación al aborto, de golpizas en el suelo, incluso en su vientre, estando embarazada, de un embarazo anterior. Bueno, y ahora la otra vuelta que tiene es que es la versión más política contra el kirchnerismo, porque él era el presidente de la defensa de las mujeres.
Sí, pues... Era una voz.
Y han salido, y hoy día yo estuve viendo unas comparaciones bien dramáticas de periodistas super K, que hoy día dicen y se muestra cómo ella dice, yo decía, Meneghini, una periodista muy K, muy agresivamente K, que hoy sale a defender a Alberto Fernández, y dice, le ponen un video cuando dice, ya pasó el tiempo donde tenemos que decir, che, tenés que probarlo. Pasó el tiempo para que aprendan y para que entiendan. Basta con que vos denuncies y ya está. Basta el tiempo en que tenemos que dudar de la mujer.
Eso lo decía...
ella. Corte, volvemos del corte y ella dice, no, esto no era literal, Esto no era literal, es una forma política de decir las cosas.
Claro.
Porque ahora tenemos que probarlo. No va a ser cosa que porque vos vas y denunciás, te tenemos que creer. Pero, ¿de cuál? La misma. Entonces, el daño político al kirchnerismo a decirle, pero bueno, ustedes estaban diciendo esto y ahora dicen esto otro. Y aquí están los dos audios. ¿Y qué dice?
Todo queda grabado, además. No.
Mira, la cantidad de aristas de esto y falta todavía abrir el teléfono iPhone 15 de Alberto Fernández que le entregó a la policía cuando le hicieron el rastreo en su casa en Puerto Madero, que no sabemos de quién es el departamento de Puerto Madero, pero en fin, ya es otro arista. Él entrega a la policía su iPhone 15, le dan a elegir si es que, ¿qué quiere usted? ¿Abrirlo? ¿Nos da su clave o lo tenemos que mandar a Estados Unidos porque es muy difícil de abrir? Dijo, no, ábranlo. Entregó abierto el teléfono, entregó la clave a la policía. ¿Qué hay en ese teléfono? Bueno, el temor, el terror que hay de jueces, empresarios, otros políticos, argentinos y no tan argentinos, algunos bien chilenos, bien cercanos, atemorizados que tiene el teléfono de Alberto Fernández.
Bueno,
parece que tiene la biblioteca más grande que la de Walt Disney.
¿Verdad? Claro, o sea, a otra escala, muy distinto, pero lo muy distinto en la escala, pero es lo que pasó con el teléfono de Luis Hermosilla.
¿Cuál? Tal cual.
Es lo que pasó, o sea...
Se llevó puesto al director de la policía.
A la Corte Suprema, a políticos, a empresarios.
Funcionarios de impuesto interno. De Tesorería General de la República.
Claro.
En fin, claro, lo que pasa es que en el caso de Alberto Fernández aparentemente no sabía manejar mucho la tecnología, y en el teléfono que le pasó a su hijo, Francisco, un nombre puesto en homenaje al Papa, Francisco Fernández, de 2 años y medio, al chico le pasan el teléfono, ¿para qué juegue?, dice Fabiola. Al chico le pasan el teléfono. Le pasan el teléfono, y la madre de Fabiola, cuando ayuda al chico que manejaba muy bien el teléfono...
A los dos años y medio
claro, manejaba el teléfono.
Manejaba muy bien.
La abuelita, la mamá de Fabiola, estaba sentada ahora en el auto de vuelta y empieza a ver unos videos que no eran apropiados para el chico. Y le dice, Fabiola, ¿viste estos videos? Y era el teléfono que Alberto le había pasado para que el niño jugara. Y los videos eran de las amantes de él. En situaciones íntimas.
¿Por qué se sacan videos con esas cosas, además? Yo nunca he entendido.
En fin. Bueno, así es.
Como
estamos.
Una cosa me da bollerista,
acusaciones
curiosa.
De todo tipo. Esto está recién empezando. Alberto Fernández, solamente quiero decirte que está hoy día en Puerto Madero, en aquel mismo departamento que no sabemos todavía de quién es, con las cortinas cerradas porque hay drones rodeando el edificio para sacarle fotos al interior a Alberto Fernández.
Como en la prensa argentina, además que no claudica.
Algunos sostienen que Alberto Fernández va a terminar tras las rejas. Por, ya sea por los golpes, si es que se comprueba la agresión, ya sea por el caso de los seguros, o ya sea por infracciones por,
claro,
como presidente.
Por todo lo que se va a conocer a medida que se vaya saliendo información de esos teléfonos.
Para muchos, un cadáver político. Para otros, siempre lo fue. Porque recordemos que Alberto Fernández, meses antes de que Cristina lo designara candidato, él era su principal adversario y crítico. Las críticas se le olvidaron al día siguiente de que Cristina lo puso de candidato de continuidad al peronismo. Entonces, la dignidad no siempre fue el gran fuerte de Alberto Fernández. Claramente. 7:18 p.m, estás en Duna.
Nada personal. Que Edmundo González sea declarado ganador de la elección en Venezuela es lo que resolvió pedir al presidente de la República la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. La instancia expresó además su repudio a las acciones ejercidas en contra del pueblo venezolano por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
Ese titular te quedó como el de José Santos Discépolo,
sí,
¿verdad?
Sí.
Ese como, que Edmundo fue y será una vez.
Una porquería, ya lo sé.
Que Edmundo González, sí. Te quedó muy tanguero. Sí, el titular, muy bien.
Sí, José. Tengo un talento.
Qué capacidad las tuyas. Qué vuelta.
Clash, ya.
Bueno, por el hallazgo de un auto cargado de explosivos en Santiago Centro, la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que presumiblemente las armas y explosivos se ocuparían por la banda de los Trinitarios para facilitar una fuga desde la cárcel de Colina. El fiscal nacional Ángel Valencia reaccionó manifestando entender la alarma pública que causó el hallazgo, pero recalcó que compartir la información indagatoria no ayuda a la investigación y a evitar estos hechos.
Entre acusaciones de prácticas antisindicales y peticiones de última hora, hoy comenzó una huelga legal del sindicato número 1 de Escondida tras no alcanzar acuerdo con la minera en la fase de mediación. Desde la empresa señalaron que hubo 4 propuestas a los trabajadores, pero peticiones de última hora frustraron la negociación.
El titular de la Tercera decía que cada día de pérdidas son $30 millones.
Sí, igual hay unos planes de contingencia. Pero si es la mina más grande del mundo.
Hace que el incentivo que los empleados no pidan 27 millones, porque pidan 37, o 30, o 32.
Bueno, claro, pero también hay una. Bueno.
Sindicalismo. Bonos de $30 millones. Claro. En fin. En Duna, la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresner, dijo que el ministro de Economía, Nicolás Grau, instruyó elaborar en 10 días un plan que aborde el cierre de Huachipato. Por su parte, el gerente general de la empresa metalúrgica, Jean-Paul Saré, aseguró que los trabajadores que queden desempleados tendrán mejores compensaciones económicas que las que exige la ley. 7:20 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Y estamos ya con nuestro invitado, ¿no, ¿no todavía?
Sí, bueno, sí, sí, parece ¿sí? que sí.
Ah,
sí,
ya sí, estaríamos, sí, sí. Bueno, pero podemos ya adelantar de qué se trata, ¿no?
Sí, sí. Vamos a adelantar.
Se trata del ministro, sí, vamos a tener ya conversando con nosotros al ministro secretario general de la presidencia, al ministro Álvaro Elizalde. Ministro Elizalde, ¿está ahí en línea ya? ¿Ministro?
Sí.
Ahí está Elizalde, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. No, no teníamos claro que estuviera el contacto ya realizado. Las murallas de la moneda, además, son...
¿Cómo están ustedes?
Muy bien, bien pues.
Veo que está en el Congreso, ¿no? Por los timbres que se escuchan.
Sí, estoy en el Senado. Sí. Efectivamente se escuchan los timbres de fondo cuando llaman a las votaciones.
Sí, pero usted ya no está llamado,
ya no
por
vota.
Ese timbre, pues, así que,
ya no ¿eh? Vota.
¿Ah? Perdón, no, yo no voto.
Durante una época sí votó. ¿Usted pasa más tiempo en la moneda o en el Congreso, su trabajo como ministro de Express? ¿Qué es lo que le demanda más?
Literalmente 3 días en el Congreso y 2 en la moneda.
Ah, mire, ¿eh? Son ministro más sí. en el Congreso. Claro, bueno, la labor es... Es de coordinación justamente con el poder legislativo. Pero bueno, uno de los temas que hoy día nos convoca es justamente que ya se aprobó en definitiva y ya es un hecho que la votación de octubre será en 2 días. En un momento estuvo bien peleada esa discusión legislativa, pero ya se acordó. ¿Por qué no nos refresca cómo cierra toda la aprobación de este proyecto de votación para octubre, ministro?
Bueno, a fines del año 2022 se aprobó una reforma constitucional que consagra, o más bien restablece, el voto obligatorio en nuestro país. Pero esa reforma se implementa a través de una ley, y esa ley no se había dictado. Por eso el presidente Boric presentó un mensaje con objeto de regular esta materia, que se conoció, podríamos decir, por la prensa, por la opinión pública, también por los parlamentarios, como el proyecto de elección en 2 días, pero en rigor era el proyecto que consagraba la sanción en caso de incumplimiento, como resultado que iban a votar más personas, establecía para este año una elección en 2 días, porque además se iba a requerir más tiempo porque son 4 papeletas en las elecciones locales y regionales, y que ajustaba a la baja el aporte a las campañas.
Sí.
Que es podríamos decir, el aporte que realiza el Estado conforme a los votos que obtienen los distintos candidatos. Este proyecto tuvo una tramitación compleja, usted lo sabe. En la primera votación de la idea de legislar, una parte de la oposición votó en contra. Esto estuvo a punto de que no se aprobara siquiera la idea de legislar. Se obtuvo el quórum justo en el Senado. Y posteriormente algunos sectores del oficialismo votaron en contra de algunas disposiciones específicas, particularmente la sanción que estaba propuesta en el proyecto. Y finalmente se rechazó el informe de la mixta y por tanto quedó vacío al proyecto, literalmente.
Claro.
Entonces el presidente de la República decidió presentar una observación o un veto, como se conoce en términos generales, que lo que hace es restablecer el sentido original del proyecto. Esto es, en primer lugar, consagrar una sanción, regular el procedimiento de aplicación de esa sanción en caso de incumplimiento de la obligación de votar. En tercer lugar, obviamente se establece la elección en 2 días. Y se realiza el ajuste a la baja del aporte a los candidatos, estableciendo un aporte adicional en el caso de las candidatas. Las candidatas a los distintos niveles regionales y locales tienen un aporte adicional por los votos obtenidos.
Ya.
Y bueno, finalmente el veto fue aprobado por amplia mayoría. Uh-huh. Hubo todo tipo de declaraciones, muchas veces bastante estridentes, los distintos sectores políticos, a propósito de este debate, pero finalmente... De 45 senadores en la sesión que estuvieron presentes, 43 votaron a favor de esta observación o de este veto, y de los 140 diputados presentes en la sesión de hoy, 138 votaron a favor.
Claro.
Y por tanto, el proyecto se envía al Tribunal Constitucional, esta es una ley orgánica, por tanto, el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse, y una vez que se pronuncie, estará en condiciones de ser promulgada por el presidente de la República y publicada en el Diario Oficial.
Ministro, habiendo resuelto el tema del veto, se viene una agenda legislativa bien intensa para lo que queda del año. Tenemos por un lado el tema de la reforma previsional, que se ha ido avanzando en un acuerdo que debiera ir ordenándose este cronograma. También viene todo el tema de seguridad, la creación del Ministerio de Seguridad. Son temas bien importantes, además, que representan una parte esencial del programa de gobierno. Mi pregunta, y antes de entrar en el tema de las leyes en sí, ¿cómo está el ambiente dentro del Congreso y en especial dentro de la coalición de gobierno? Porque si bien los ministros del Partido Comunista se han cuadrado con la posición del gobierno respecto a Venezuela, no ha pasado lo mismo con los parlamentarios. Entonces, ¿cómo nota usted el ambiente para ir avanzando justamente en la agenda legislativa también y contar con votos tan necesarios como las del propio oficialismo?
Bueno, efectivamente tenemos desafío importante en materia legislativa. Quiero, en primer lugar, destacar el acuerdo que se suscribió en el marco del debate en la Comisión de Trabajo del Senado para destrabar en la tramitación de la reforma de pensiones. Este acuerdo consiste, en primer lugar, en que se autoriza que la Comisión discuta el proyecto en general y particular, que se pueda empezar a votar ad referéndum las indicaciones que se presentaron al proyecto.
Claro.
Y con un plazo acotado para su despacho, que es a más tardar enero del próximo año. Debemos recordar que este proyecto responde a una necesidad, yo diría, evidente de mejorar las pensiones en un diagnóstico compartido y bastante amplio que existe desde que la presidenta Bachelet, en su primer gobierno, creó el pilar solidario de pensiones. En ese momento ya se planteó que había que modernizar y reformar el pilar contributivo, que es el que se financia con las cotizaciones de los trabajadores y que en este caso va a tener una cotización adicional de los empleadores en nuestro país. Mm. Bueno, en ese contexto, este acuerdo permite eso, pone como eje central la tasa de reemplazo, esto es la relación que existe entre el monto de la pensión con lo que el trabajador o trabajadora ganaba en su etapa activa, y establece un itinerario para finalmente despachar el proyecto. Y al respecto, bueno, existe apoyo transversal del oficialismo.
¿Sí? ¿Van a tener todos los votos?
Esperamos que así sea. Estamos hablando además de normas de quórum. Mm. Y todos los partidos oficialistas y sus bancadas están conscientes de la importancia de sacar adelante una reforma de esta naturaleza.
Incluso cuando se establece que este 3% y esta idea de que se instalara un sistema de reparto ya de alguna manera se ha desdibujado completamente, porque era un tema bastante relevante para ciertos sectores del oficialismo.
A ver, el tema de incorporar principios de seguridad social en el sistema de pensiones es una idea compartida por el conjunto del oficialismo. Los sistemas de pensiones que funcionan en el mundo son los que operan con lógica de seguridad social. Y por tanto que tienen como eje central, finalmente, en este caso, la tasa de reemplazo, es decir, el monto de las pensiones. Y de hecho, uno de los objetivos fundamentales de esta reforma es aumentar el monto de las pensiones. Y si queremos que aumenten hoy y no tener que esperar 3 o 4 décadas, se requiere incorporar principios de seguridad social al respecto. Por eso es un punto que ha planteado el Ejecutivo con mucha fuerza, y esa es una visión transversal. Ahora, consciente de que existen diferencias con la oposición o sectores de la oposición, la ministra Jargen y hecho Marcela han puesto sobre la mesa distintas alternativas, pero siempre teniendo como objetivo central mejorar las pensiones.
Mm. Hay en ese factor, técnicamente hablando, hay una transitoriedad del aporte solidario del famoso préstamo que se le llama, el 2%, que va a ir, conforme pasan los años, 20 años, devolviéndose y quedando ya definitivamente en la capitalización individual de las personas. El propio ministro Marcel habló que esto va a terminar siendo un 5-1, que tiene más pinta de 5-1. ¿Cómo se toma eso en el oficialismo? ¿Cómo se comprende ese arreglo técnico?
Sí, primero, sobre la fórmula específica, yo no quiero adelantarle una propuesta más concreta porque es parte del diálogo que se está desarrollando con los parlamentarios que forman parte de la comisión. Por tanto, los guarismos específicos de cómo se distribuiría esta cotización adicional y la fórmula específica es algo que precisamente está pendiente. Si bien hay un acuerdo con un itinerario y un compromiso, claro, despachado,
el 3-2-1,
estos son los temas que quedan pendientes para ser resueltos. Para ser resueltos. Y estamos precisamente en esa etapa, así que no quiero adelantar lo que todavía no se resuelve.
Pero el acuerdo el ministro Marcel estaba este 3-2-1, este 3 capitalización, 2 préstamo, 1 solidario, fundamentalmente para ir a las mujeres, fundamentalmente.
Efectivamente, hemos planteado la importancia de que existan mecanismos de solidaridad y por eso es tan relevante también otro punto del acuerdo, que es que en igualdad de condiciones las pensiones de los hombres y de las mujeres tengan el mismo monto. que nos parece que es fundamental. Pero el detalle específico, técnico, la arquitectura a través de la cual se implementan estos, le damos grandes principios rectores, forma parte del diálogo que se está desarrollando hoy en el marco de la tramitación de esta iniciativa. Se conformó una comisión técnica que resolvió muchas diferencias, hay otras que son relevantes en los que no hay acuerdo, y bueno, se va a seguir trabajando en esa misma lógica, pero lo importante es que ya tenemos un itinerario para el despacho del proyecto para resolver esas diferencias.
Ministro Álvaro Elizalde, el resto de la agenda, porque el tiempo para los gobiernos son tan rápidos, pues, y las agendas legislativas son lentas en general, requiere mucha discusión, idas, vueltas, vetos, entradas, salidas, comisiones. ¿Dónde van a estar las prioridades de ustedes en lo que resta de gobierno? Y el resto, bueno, del año, por lo pronto.
Nosotros tenemos compromiso claro con lo que hemos denominado las tres seguridades. En la seguridad pública, tenemos el FASAC legislativo para tener seguridad pública, 32 proyectos comprometidos, uno que ya está despachado, tenemos un compromiso al mes de septiembre, otros compromisos al mes de diciembre y otros a mayo del próximo año. Y esperamos, obviamente, que la gran mayoría de estas iniciativas finalmente se traduzcan en ley. Tenemos también los compromisos en materia de lo que hemos denominado seguridad social. Y sin duda que la reforma de pensiones es el proyecto más relevante en esta materia. No es el único, hay otros que se han aprobado, otros que están en tramitación, pero es el más relevante. Y también tenemos compromiso con lo que hemos denominado la seguridad económica, sobre todo cómo generar condiciones para un crecimiento sostenido en nuestra economía. Y en ese marco existe también el fast track de crecimiento económico y responsabilidad fiscal, protección social y responsabilidad fiscal, que comprende 21 proyectos, dentro de los cuales quiero destacar particularmente el que se refiere a los permisos sectoriales,
sí, de manera
tal de agilizar las inversiones y que las trabas burocráticas que muchas veces existen, que limitan las inversiones, bueno, se resuelva todo el tema de los permisos en tiempos razonables, con certeza jurídica, y de esa manera poder, sin bajar el estándar regulatorio, que las inversiones se lleven adelante con mayor celeridad.
Ministro, ¿cuándo podría ver la luz ese proyecto que para muchos sectores es muy, muy relevante, dado también el estado en que se encuentra nuestra economía, y que ya entró hace algunos meses al Congreso y no hemos sabido en qué etapa está y cuándo podríamos tener esta nueva regulación respecto a los permisos?
Bueno, este proyecto está en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. No obstante, existe una, podríamos decir, un apoyo transversal. Ahora, son todos estos proyectos técnicamente complejos. Es decir, independientemente de los principios rectores que los inspiran, la arquitectura del propio proyecto tiene que dar cuenta de cómo modernizar nuestra legislación al respecto, y por tanto se distinguen entre unos permisos y otros, y particularmente cómo se reducen los tiempos de respuesta, entregando certeza respecto de las decisiones que se adoptan al respecto en el marco de la legislación vigente. Pero nosotros esperamos que obviamente se apruebe con relativa celeridad. Este proyecto está a cargo del ministro de Economía y se está tramitando actualmente en la comisión, y se están analizando distintas propuestas que han planteado algunos parlamentarios con el objeto de enriquecer el proyecto.
Perfecto.
De todas maneras, todos estos proyectos, como les he señalado, esperamos que se aprueben dentro de plazos acotados. Por eso tenemos compromisos para septiembre, compromisos para fin de año y compromisos ya para mediados del próximo año.
Ministro Elizalde, en las últimas horas usted se ha referido, lo voy a cambiar de tema, se ha referido a la aparición pública con una frecuencia mucho mayor o creciente en el tiempo de la presidenta Bachelet. Y bueno, y uno se plantea porque ya viene un año de decisión electoral el próximo, aunque es bastante adelantado, pero ya hay varios caballos corriendo en términos hípicos, ¿no es cierto? Esta carrera, y usted ha dicho que, bueno, que eso se va a definir más adelante. Bueno, usted es ministro, tampoco se puede meter mucho, pero es tan evidente que hay una presencia muy creciente de la presidenta Bachelet. ¿Para el gobierno no puede ser complicado que aparezcan inauguraciones, en una suerte de campaña previa? ¿Puede incomodar al gobierno de alguna manera o no?
En absoluto, porque además la propia presidenta ha señalado claramente que ella tiene una vocación de servicio, que le interesa al país, que siempre va a contribuir desde donde pueda y desde donde esté, especialmente desde una responsabilidad pública de carácter formal. Está en su ADN servir a Chile y dar a conocer sus puntos de vista cuando le parece que son relevantes, cuando es una decisión importante que tiene que adoptar la sociedad chilena. Así que bueno, eso forma parte podríamos decir, de lo que es la vida cotidiana, de que fue dos veces presidente de la República y además la primera mujer en nuestra historia, y que cuenta con un cariño bastante transversal, con un respeto bastante transversal. Si usted un día camina en cualquier calle de cualquier ciudad de Chile con la presidenta chilena, se va a dar cuenta de las muestras de apoyo que recibe. Yo lo digo siempre, no solo de quienes votaron por ella, también personas que pueden que no hayan votado por ella las dos veces que fue elegida presidenta de la República, pero que le tienen enorme cariño y enorme respeto.
Claro. Ministro, pero en ese sentido, y también es una discusión que está arriba de la mesa, respecto a que al estar ella tan presente y captar tanta luz, finalmente le hace sombra o impide el surgimiento de otros liderazgos que son súper necesarios para ir renovando la política también, ¿o no?
Pero ella lo que ha señalado es que no se va a restar de poder contribuir desde donde pueda.
No, sí, claro, pero eso también tiene un efecto. Bien,
servir a Chile y le preocupa el país, y no solo le preocupa, sino que está ocupada de hacer propuestas para resolver problemas que nos afectan, dar a conocer sus puntos de vista conforme a una sociedad diversa y democrática como la nuestra. Pero lo que respecta a las definiciones presidenciales, obviamente esto es algo que tendrá que realizarse por parte de las fuerzas progresistas en el futuro, no es una definición que se tenga que adoptar hoy.
Sí, pero ¿hay algún instructivo, por ejemplo, a ministros a participar o a abstenerse de participar en un acto como el de hoy en Maipú, inaugurando un centro asistencial? Porque una cosa es hacer guías para candidatos y la unidad del sector, y eso es más comprensible, pero inauguraciones, cortes de cintas en hospitales o en consultorios, ya es un escenario distinto. ¿Hay algún instructivo? Porque el día de mañana, de hecho, la oposición acusa intervención electoral.
Pero respecto de quién, ¿se refieren a quién en ese punto?
Bueno, que algún ministro participe, porque el alcalde Vodanovic puede invitar a la presidenta Bachelet en Maipú a la inauguración, ¿no es cierto?, de un SAR, como ocurrió hoy día, ¿no es cierto? Sí. Pero otra cosa es que participen ministros de eso. Estaba la ministra de Salud, eventualmente también pueden ser ustedes los invitados. ¿Hay algún instructivo para evitar?
Sí, son actividades oficiales respecto a las inversiones que se han realizado, muchas de ellas con aportes del gobierno nacional. En algunos casos también hay recursos de carácter regional o de los propios municipios. Y, por tanto, bueno, tratándose de actividades oficiales, obviamente pueden participar las distintas autoridades que se han invitado.
Claro, a este tipo de actividades. Pero ahí uno se pregunta por qué, por ejemplo, convidan a la ex ministra Bachelet y no al expresidente Frei.
Respecto de invitaciones a ciudadanos que no tienen ningún cargo, bueno, eso corresponde a una decisión que adoptan a... O sea, estamos en un país donde hay libertad de expresión.
No, por supuesto.
Es conveniente. Y si además hay algún centro que lleva el nombre de una determinada persona, bueno, corresponde que la invitan porque es un reconocimiento a su contribución al país. Mire, no todo hay que mirarlo con esta lógica que usted plantea. En Chile existe libertad de expresión, los ciudadanos pueden libremente expresarse. Respecto a las autoridades que teníamos cargo específico, obviamente existen ciertas restricciones, pero tratándose de actividades oficiales, no hay ningún inconveniente ni impedimento legal para poder participar en las mismas.
Andrés Elizalde, ministro y secretario general de la Presidencia, como siempre, muchas gracias por conversar con Duna. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes.
Gracias, ministro. Hasta luego.
7:00 p.m, 39 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Ayer conversábamos, antes de ayer, ayer, lo que ocurría en Ucrania, sí. Ucrania y Rusia, ¿no es cierto? Esta incursión, creo que es el término correcto, la incursión ucraniana. En territorio ruso, en la zona del Kursk, que en torno a mil y tantos kilómetros cuadrados de ocupación ucraniana en territorio ruso. Y las definiciones fueron varias, ¿no es cierto?, de los analistas y expertos, el que es disgregar la atención o dispersar la atención rusa en los lugares donde hoy tienen más control, el territorio ucraniano, nos referimos a la zona del Donbass, a Crimea, es demostrar la fragilidad también del ejército ruso en el manejo de sus propias fronteras. Hay un montón de conclusiones que se pueden sacar de esta acción bélica. Pero lo que vemos hoy día y lo que se habla es que Ucrania dice controlar 74 localidades en la zona del Kursk, lo cual plantea entonces ¿hasta qué punto? Y esta no es primera vez desde la invasión de hace 2 años y medio ya de Rusia a Ucrania, en la zona del Donbass fundamentalmente, no es primera vez que uno ve o se pregunta de la fortaleza de Rusia. De acuerdo que Rusia tuvo momentos de bastante dificultad, sí, cuando estaba haciendo el contraataque, sí, en Ucrania. Uh-huh. Sí. Así que es parte de lo que estamos viendo, y no perderle vista, porque lo que tienen estos eventos internacionales es de alzas fuertes y bajas, y uno cae en la suerte de olvido, pero no se olvide, sigue habiendo guerra, sí, en ese olvido, sigue habiendo incursiones bélicas para un lado y para otro, sigue habiendo gente, muchísimas muertes, siguen importándole al mundo completo, sigue habiendo peligros para el resto del mundo, porque no olvidemos que aquí lo que hace Rusia es decir que la que ataca es Occidente con las manos de Ucrania. Esos fueron los términos exactos que utilizó el presidente Vladimir Putin para referirse justamente a esta acción bélica de Ucrania.
Sí. Ahora, la explicación que más se repite, al menos entre los expertos, es que probablemente, y esto tú también lo comentabas ayer, esta idea de que Ucrania está avanzando para poder negociar. Para tener elementos en el momento en que finalmente se decida poner fin a este conflicto, ellos puedan tener algo que mostrar para no quedarse básicamente sin pan y pedazo. Y que finalmente les ha resultado bastante bien. Y bueno, como decías tú, hay 74 localidades. Ahora, difiere de lo que dicen los rusos. Los rusos dicen que son 28 localidades. Ahora, 28 no deja de ser. 28
no deja de ser. Sí. O sea, es acotar el riesgo, acotar el daño, perdón. Pero que se metieron en tu propia casa, para los rusos no es menor. Cuando tú eres el invasor y tú quieres anexarte parte del país o completo el país del lado, que ese blanco reaccione dos años y medio después, no lograste el triunfo, que se te metan por otra parte.
Que tengas que replegarte.
Exactamente. Claro. Exactamente. Fue una invasión planeada en secreto, fue una maniobra definida por los expertos como muy audaz, que altera la dinámica de la guerra y pone a Moscú a la defensiva. Y eso probablemente es lo que más indigna y es lo que más humilla a Vladimir Putin, que no le gusta esta posición de verse frente al mundo y que en todas partes se esté hablando de él como el agresor agredido o el invasor invadido. No te demuestra una posición de tan seguro triunfo, aunque alguien dirá, pero ¿cómo vas a hablar de seguro triunfo si han pasado 2 años y medio y no lograste controlar a tu vecino, que es lo que tú pretendías hacer? Por lo tanto, creo que ese término de alterar la dinámica de la guerra es lo que define mejor este momento. Insisto, es este momento, es la foto de hoy, porque se puede rearmar Rusia, puede tener una contraofensiva que recupere ese terreno y vaya más allá.
Claro, evidente que el poderío militar le juega a favor a Rusia.
Puede dejar, los expertos dejan abierto el análisis, que esto puede dejar también muy, muy expuesta a Ucrania. Así como tú haces que Rusia distraiga la fuerza que tiene en las zonas más en la frontera, más en la zona sur de la frontera, que tengas que distraerla hacia el norte, la zona del Kursk, es cierto, pero también es cierto que distrae la posibilidad de defensa de Ucrania. No te extrañe que la contraofensiva rusa sea muy fuerte, que tome, por ejemplo, a Kiev, que es la capital, ¿qué tiene que demostrar hoy día Rusia? No solamente que no está vulnerable, sino que sigue siendo el más fuerte, y que la contraofensiva sea la tuya y dos más. Y esto solamente es lo que habla de las escaladas de la guerra, que sencillamente nos pongan frente al dramático hecho que rompió la dinámica, claro, o la estática en la cual supuestamente estaba la guerra de ahora. Es parte de lo que estamos viendo, una guerra que se había semi olvidado, porque, claro, la atención la tomaba Gaza. Gaza y el conflicto en el Medio Oriente. Ahora, por un momento, miramos a Rusia, que es un tema que es bastante hermano, de alguna manera, o tiene algún tipo de conexión. Son las 7 de la tarde con 45 minutos. Estás en duda.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí, suscríbete a la membresía Meatbox a punto y recibe mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes a punto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete en carnesapunto.cl y tienes despacho gratis a Lo Barnechea, Chicureo, Las Condes, Vitacura y Providencia.
Y en Fundación UC Christus trabajan para cambiar la vida de 1,000 personas, efectuando 1,000 cirugías y así mejorar la calidad de vida y ser un aporte en la reducción de listas de espera. UC Christus trabaja para que quien no puede, pueda. Conoce más en fundacionucristus.cl.
Y Universidad Andrés Bello lanza el programa de investigación en salud mental global, un núcleo de desarrollo e innovación que busca transformarse en un actor clave en el abordaje de los desafíos en esta temática a nivel local y también internacional.
Los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, un nuevo programa de streaming de La Tercera, a las 10 de la mañana, en latercera.com y su canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia. Hacemos una pausa y volvemos, ¿estás en duda?
Nada personal.
Cuando algo es demasiado importante, lo haces aunque las opciones no estén a tu favor.
En Duna, el empresario Elon Musk. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
En Fundación UC Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío, 1,000 cirugías ambulatorias, 1,000 sonrisas, 1,000 oportunidades. Fundación UC Christus, trabajamos para cambiar 1,000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucchristus.cl.
Para aportar con soluciones efectivas a los problemas que aquejan a nuestra sociedad, Universidad Andrés Bello lanza una nueva unidad que estudiará desde diversas perspectivas las problemáticas asociadas a la salud mental en Chile y a nivel internacional. Este innovador programa de su Instituto de Salud Pública generará investigación rigurosa sobre la temática, innovando en el ámbito académico y aportando en el diseño de políticas públicas. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Ya comenzó a regir la Ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Los mercados nunca se detienen.
Con información privilegiada seguimos su pulso día a día.
A las 9 de la mañana y a la 1:30 de la tarde de lunes a viernes te esperamos en Duna.
Actualidad bursátil y económica, negocios, finanzas, innovación y emprendimiento.
Información privilegiada en el 89.7 en Santiago y duna.cl.
Duna, mercados y sonidos de tu mundo.
7 de la tarde, 49 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Para el día 21 de agosto, es decir, 8 días más, es el próximo miércoles sería, está fijada o quedó fijada a las 9 de la mañana en el Centro de Justicia de Santiago la audiencia de formalización de los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Esto, usted recordará esos dos nombres por separado, a lo mejor no le dicen tanto, o sea, el abogado Hermosilla sí, Leonarda Villalobos probablemente, yo al menos no la conocía.
No, antes del caso Audios, como se conoció.
Es que en conjunto claro. Aún se le viene a la cabeza exactamente el caso Audios y esa impactante grabación que de manera subrepticia, secreta, hicieron en las oficinas. Exactamente, en las oficinas del propio.
Sí, de uno de los hermanos Sauer, creo que era de.
Sí, de uno de los. De uno de los no hermanos me recuerdo cuál el nombre, Alan, Alex.
No, era.
Bueno, no sé. Bueno. De un hermano Sauer con la abogada
Leonarda Villalobos
y Luis Hermosilla, donde nos contaron con detalle como un guión de una serie o de una película de suspenso, espionaje policial y de corrupción, nos contaron una historia que tiene que ser ahora comprobada en los tribunales de justicia, el cómo se rebajaban de manera fraudulenta, eso es lo que decía esa grabación, insisto, esto tiene que probarse que fue exactamente así, cómo se rebajaban el impuesto interno a través del pago de coimas, determinadas multas, el cómo se mojaba, cómo se pagaba a funcionarios de impuesto interno con esa caja chica, cómo un abogado le pedía plata o que vaya rellenando esa caja chica a su cliente para hacer justamente todos estos pagos, para mantener en calma, entre comillas, todo el entorno que rodeaba casos como el de Factop, que era a su vez una, el caso que estaban viendo allí, una, un factoring que el cual había sido acusado de tener cheques falsos, sí, y factura, operaciones fraudulentas, facturas falsas, en fin, todo algo muy sórdido.
Claro. Para financiar a otras empresas a su vez.
Exactamente. Sí. Bueno, todo ese entramado que fue, insisto, un guión de serie, desencadenó una serie de acciones legales, incluso hay querellas contra funcionarios de públicos, y bueno, y ahora estos protagonistas van a ser formalizados.
Exactamente, van a ser formalizados las dos personas que dices tú, que son Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos, ambos por cohecho y lavado de activos, y además se suman a estas dos personas funcionarios del Servicio de Impuesto Interno, que sería el señor Renato Robles, y un funcionario de la Tesorería General de la República, que es Patricio Mejías, que estarían obviamente también involucrados en toda esta red que explicabas tú de defraudación, finalmente defraudaciones, de lavado de activos justamente y cohecho para tratar de influir en las acciones de funcionarios públicos finalmente. Esto, como dices tú, va a ser el 21 de agosto, pero se suma hoy además una nueva querella en contra de Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos, que tiene que ver con el Servicio de Impuestos Internos. El organismo presidido por Javier Echeverri puso una querella hoy justamente por fraude fisco,
al tiro, el caso es porque es la querella exactamente, interpuso una cosa, delitos tributarios
por en el fondo declarar maliciosamente desde el año 2020 en adelante.
No le calzan las platas al Servicio de Impuestos Internos de todo lo declarado y con todos los flujos de dinero que entraban y salían a las cuentas. Entonces, por eso es lavado de activos, es lo que se le acusa, y bueno, y defraudar graves delitos tributarios. Hay recursos en torno a los 1,000 millones de pesos que no les cuadran, que les faltan a impuestos internos para, aparentemente, habrían sido subdeclarados. O sea, habría entre 800 y 1,000 millones de pesos que no estarían declarados en los ingresos que aparecen en las cuentas de estas personas. Bueno, todo esto va a clarificarse, cuáles son las acusaciones formalmente a partir del próximo miércoles, donde la pregunta que uno se hace a la luz de los últimos acontecimientos, de los últimos personajes públicos, que tendría que ver, ¿no es cierto?, con el alto perfil de las personas, claro, con el riesgo eventual de fuga, en fin, con el riesgo de que se siga cometiendo el delito, lo hemos visto en otros casos, si es que se va o no a pedir prisión preventiva para estas personas.
Claro, hoy día se refirió al tema incluso el fiscal nacional, el fiscal Valencia, decía que justamente en este tipo de casos es usual que se pida la prisión preventiva. Ahora, que se pida no significa necesariamente que el tribunal decía darla.
De hecho, recordemos dos casos que son parecidos, no iguales, porque tienen diferencias. Katy Barriga no se dio prisión preventiva. Daniel Jadue sí se dio prisión preventiva. Digo, son iguales porque a ambos se les acusa de haber cometido irregularidades en el ejercicio de su condición de alcalde. La gente de Jadue dirá, no como alcalde, sino como presidente de la Asociación de Municipalidades, de Farmacias Populares. No es así, porque también hubo préstamos desde la alcaldía de la Municipalidad de Recoleta cuando él era alcalde.
Y justamente eso era lo que representaba, según la justicia, el riesgo y para la sociedad.
Tal cual. Así que vamos a ver el próximo miércoles, que puede que duren, muchas veces duran más de un día, puede ser miércoles hasta el jueves, y qué es lo que va a decretar el Tribunal de Garantías sobre la eventual petición de prisión preventiva, que sería muy impactante porque vamos a pasar en cosa de, ¿cuándo fue? 6 meses, sí. 6, 7 meses, sí, de ser uno de los abogados más poderosos de la plaza, eventualmente a un abogado que pueda estar privado de libertad. Todo esto es potencial. Y bueno, esto, y estos son los impactos que tienen estos casos, y lo vimos en casos de empresarios, de alcaldes, de personajes de alto perfil.
No, y un caso que además, como comentábamos al principio, ha abierto un montón de nuevas aristas en otros temas. Respecto al nombramiento de jueces o cómo intervienen finalmente ciertas personas en las decisiones de ciertas autoridades, que han abierto una caja Pandora.
Solo considera que el teléfono de Luis Hermosilla, por lo que estuve leyendo, contiene conversaciones en 700.000 páginas de conversaciones. Y esta, ¿cuántas conversaciones han salido? No todas las conversaciones que salgan ahí, por impactantes que sean, si fuesen todas públicas, son materia de una investigación. Pueden serla cuando hay delitos.
Pero una discusión respecto a eso, claro, también.
Pues. Exactamente. Cuando tú, en la búsqueda, te encuentras con delitos, bueno, hay delitos que tienen que ser allí denunciados y tienen que ser investigados. No todo va a salir, por ejemplo, cosas que tengan que ver con la vida privada, que eventualmente pueden ser muy llamativas y que pueden llenar miles y miles de páginas, esas no las vamos a conocer. Y, de toda justicia, sí, porque no tenemos por qué ventilarle todos las conversaciones privadas, ni al alcalde Jadue, ni al abogado Hermosilla, ni a quien sea. Aquellas que revierten delito, por supuesto que sí, pero las otras se mantendrán donde tienen que estar, que en el ámbito de lo privado. Bueno, ha saltado muy lejos esto y probablemente vamos a seguir conociendo nuevos ángulos. Se parece mucho al caso de Alberto, sí, Fernández, sí, muchísimo.
Tiene muchas,
se abre un teléfono y eso es... indicativo de cualquier persona, que le abran el teléfono, quien resiste.
¿Quién está dispuesto a pasar su teléfono así?
Nos vamos ya, son las 7:57 y nos reencontramos mañana nosotros. Que tengan un muy buen resto de día.
Chao.
Hasta mañana, chao.